Universidad es poner a tu disposición mejores instalaciones y nuevas titulaciones para prepararte mejor. Más en persona es estar cerca de lo que es importante y ayudarte a superar todos tus retos. Pensando ahora en tu futuro, Universidad Europea Miguel de Cervantes. Más universidad, más en persona.
Las causas pueden ser muchas, pero los síntomas son siempre los mismos. Estrés, insomnio, angustia. Deja de pasarlo mal. Calm Plus puede ayudarte. Es un complemento natural que estimula la producción de serotonina, relajando tu cuerpo.
Calm Plus, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. El mundo que estabas buscando.
Tu radio más cercana en las redes sociales. En Twitter, @CIL/esradio y en Facebook, Es Radio Castilla y León.
Todo el deporte de la comunidad, fútbol, baloncesto, balonmano, rugby, mucho más, en Castilla y León es deporte.
Saludos, buenas tardes. 3:06 de la tarde. Abrimos la ventana al deporte regional, al deporte de Castilla y León en este último día del mes de junio, a las puestas ya de julio, en este 30 de junio, como decimos, martes. Mañana comenzará prácticamente para todos ya lo que viene siendo la nueva temporada, la 2015, la 2016, la 2015-2016. Una temporada que va a tener muchas novedades, y es que ya se están habiendo movimientos en todos los equipos de fútbol, de baloncesto, de balonmano. Por ejemplo, esta mañana se ha confirmado el fichaje de Raúl Fernández por el Club Deportivo Mirandés. Portero, se formó las categorías inferiores del Bilbao, del Athletic de Bilbao, jugó en el Bilbao Athletic, y esta temporada ha estado cedido en el Racing de Santander y en el Real Valladolid en segunda división. Así que Raúl Fernández es el nuevo portero del Club Deportivo Mirandés. Este es uno de los muchos movimientos que repasamos a continuación. Que si el de Raúl es el uno de los nombres propios de esta jornada, también la de este martes va a estar marcada por la presentación de Porfi Fisá como nuevo técnico del Quesos Cerrato Palencia de baloncesto de la Liga LEP Oro. Un Porfi Fisá que esta temporada ha estado en el Club Baloncesto Valladolid, en la misma categoría, en la segunda división del baloncesto español, y que llega a Palencia, donde ya estuvo jugando en su etapa como jugador hace muchos años, en los años 80. En esta ocasión va a coger las riendas del equipo de baloncesto, unas riendas, un banquillo que había dejado libre hace unas semanas el técnico también histórico del el baloncesto en Palencia, de Nacho Lezcano, por todo lo que ha conseguido Lezcano en Palencia. Ahora el objetivo, evidentemente, va a ser consolidar un proyecto que ya tiene unas bases sólidas, que ha conseguido este inicio de año en el 2015. Hace unos meses el Palencia consiguió la Copa Príncipe de Baloncesto, y por lo tanto el objetivo de Fisac será intentar mantener ese nivel. Una presentación que se va a producir esta tarde por Fisac, que es el nuevo entrenador del Quesos Cerrato Palencia. Y en Palencia no nos movemos porque también hay movimiento, y es que Miguel Ángel Álvarez Tomé no va a seguir en el Deportivo Palencia de la tercera división. Al parecer no hay un acuerdo económico entre el entrenador leonés y la entidad palentina, por lo tanto un Deportivo Palencia que esta temporada ha debutado en tercera división de una manera excelente, jugando un playoff de ascenso a segunda división B, quedando apeados en la semifinal ante el Levante B, no va a tener el mismo entrenador. Ahora se abre un proceso para buscar un entrenador, y evidentemente en nombres que en Palencia suenan y mucho, como por ejemplo puede ser Pepe Calvo, que está hace unas 6 semanas era entrenador del Atlético Astorga. Un Deportivo Palencia que no solo confirmaba ayer y presentaba la incorporación de Chuchi, es del Club Deportivo Guijuelo, sino que también ha confirmado la renovación de Xavi Moré, de Pelayo, de Carmona, de Diego Torres, de Chupri, de Héctor y de Durante. Eso sí, como decimos, tienen que buscar entrenador. Y volviendo a la segunda división, el Valladolid ha confirmado esta mañana que se concentrará en parte de la pretemporada en el balneario de Mondariz del 27 de julio al 1 de agosto. Un Real Valladolid que está buscando entrenador, todavía no lo encuentra porque, entre otros asuntos, no ha llegado a un acuerdo con el técnico de esta temporada, con Joan Francesc Ferrer y Cecilia Rubí, para rescindir el contrato, el año que le queda de contrato. Así que el Real Valladolid, de momento, en el tema de entrenador, sigue atado de pies y manos. Y más asuntos, porque ya se van confirmando las partidos de pretemporada. Por ejemplo, la Ponferradina ha confirmado que va a jugar en la Eragudín ante la Astorga el 1 de agosto. O el Burgos, que esta mañana ha presentado su nueva equipación para la temporada que viene, o para la que vamos a comenzar en unos días, la 2015-2016, una camiseta de marca Nike que va a ser clásica, la primera con la parte frontal blanca y con las mangas en negro. Lo más llamativo, la segunda equipación, que va a ser toda de amarillo. 40 euros la camiseta para los socios, 50 para los no socios. Una buena oportunidad para seguir al equipo burgalés esta temporada bien uniformados. Y en segunda división B, también la Arandina ha confirmado el fichaje de Javier Serrano Sevilla. Javillo procede de, bueno, pues es un jugador que va a ser el primer fichaje de la Arandina, una Arandina que también estaba en proceso de renovación de algunos de sus jugadores. Y en tercera división todo sigue pendiente de lo que pase con el tema salmantino. La federación todavía no ha hecho público cuál es la decisión que va a tomar respecto a los equipos. Recordamos lo que ocurre con el tema salmantino. Una sentencia ahora le da carta blanca a la federación para decidir el futuro de este equipo y de sus equipos, de sus conjuntos en todas las categorías regionales. Hace un par de temporadas llevaron a juicio a la federación porque entendían que no estaban ligados a la Unión Deportiva Salamanca y por lo tanto que se podían inscribir en las categorías donde estaban. La federación hace dos años no lo entendía así, finalmente tuvo que transigir y permitir la inscripción por este auto judicial, pero una sentencia hace unas semanas, hace unos meses, le daba la razón a la federación ahora y a las puertas prácticamente de decidir quiénes van a componer qué categorías el día 3 de julio. Según la Federación de Fútbol de Castilla y León, van a decidir sobre este asunto. Van a hacer público lo que va a ocurrir con el salmantino, no solo en tercera división, sino también con el resto de equipos de sus categorías inferiores. Tres y 13 minutos de la tarde, estos son los titulares. Bienvenidos a Castilla y León Es Deporte, aquí en Es Radio Castilla y León. Hoy vamos a comenzar hablando de dos personajes. Bueno, vamos a hablar con uno, con José Luis González González. Tiene mucho mérito porque ha sido nombrado el mejor árbitro de primera división de esta temporada.
Elige bien, elige Universidad de Valladolid.
Por su amplia oferta de titulaciones de grado, planes de estudios conjuntos y máster en sus cuatro campus.
Por sus instalaciones.
Por su investigación.
Por su servicio de orientación al estudiante, la gestión de prácticas en empresas y sus programas de movilidad en el extranjero.
Por sus actividades culturales.
Por todo ello, elige bien, elige la UBA. Más información en uba.es. La Universidad de Valladolid, la mejor elección.
En Gullón elegimos lo mejor de la naturaleza y hacemos para ti nuestras galletas más deliciosas y equilibradas. Sin azúcar. Bien Nature sin azúcares. La forma más natural de cuidarse de galletas Gullón.
Now excuse me if I sound rude, but I love the way that you move, and I see me all over you now. Baby, when I look in your eyes, there's no way that I can disguise all these crazy thoughts in my mind now.
Y hoy el protagonista, vamos a empezar hablando pues de uno de los nuestros, de un castellano y leonés que ha llegado a lo más alto en su, digamos, disciplina. Un deportista, porque hay que considerar los deportistas. Lejos quedan ya esos tiempos en los que los árbitros de fútbol lucían unas barrigas y a lo mejor no eran tan rápidos como el juego. Ahora son casi casi tan deportistas y tan perfectos como los mismos jugadores de las categorías en las que arbitran, además con una exigencia si se requiere mucho mayor, porque al aspecto físico tienen que sumar el aspecto mental, no solo el de mantener la calma, sino el de saberse todo el reglamento de memoria para que nadie les pille en fuera de juego. Y uno de los nuestros, un castellano y leonés, ha sido el mejor árbitro de primera división esta temporada que hemos acabado, con una nota de 9.54. José Luis González González ha sido nominado como el mejor árbitro de primera división. Don José Luis González González, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
Oye, esto uno durante la temporada dice, qué bien me está saliendo todo, yo creo que este año sí que voy a ser el mejor.
No, que va, nunca pienses en eso, ¿no? Porque como no sabes tampoco las valoraciones del resto de compañeros, tú solo piensas en hacerlo bien domingo a domingo, porque si hay una cosa en el fútbol es que no hay memoria histórica, ¿no? Si tú este domingo lo has hecho mal, de nada vale que los anteriores lo hayas hecho bien. Eso no se tiene en cuenta.
¿Y ha tenido González González algún domingo malo esta temporada?
Pues la verdad, digo verdad, no, ¿no? Han sido todos bastante buenos. Hombre, algunos siempre puede haber que llegas a casa y ves el partido y hay alguna decisión a lo mejor que podrías cambiarla un poquito, ¿no? Porque sí que es cierto que según sucede todo a tanta velocidad, pues a veces pues cuando llegas a casa el partido que tú ves en la tele no es el mismo que ves en el campo. Uh-huh. Pero bueno, en general sí que ha sido una gran temporada y muy contento con todo.
O sea que cuando uno llega a casa después de arbitrar, ¿el lunes se pone repetido el partido que ha arbitrado?
Debes hacerlo así. Si quieres mejorar, no tienes otro remedio. Porque lo que tú ves en el campo muchas veces no es lo mismo que pasa después en la televisión. Tú ves unas cosas por tu situación, por la velocidad del juego, porque se te cruza un jugador, porque te pilla mal colocado, por muchas cosas. Después cuando lo ves en la tele dices, uff, esto es totalmente diferente a lo que yo vi en el campo.
Y seguro que le quita el volumen a la tele para no escuchar a los comentaristas, que los periodistas somos así y sabemos de arbitraje más que ninguno.
No, bueno, ahí, como en todas las profesiones, yo creo que de todo. Hay el que sabe y se preocupa por enterarse de las modificaciones, del porqué de las decisiones del árbitro, de todas esas cosas, y los comentarios que hace muchas veces pues son agradecidos y son en beneficio, yo creo, del fútbol. Y hay el que solo es crítico destructivo y generalmente tapado con la camiseta de un equipo, ¿sabes? Uh-huh. Que es lo malo de que yo siempre digo lo mismo, que los periodistas deben deberse a su profesión e informar, no valorar, ¿no? Valorar tiene que valorar el resto, que es el que escucha y tal. Ellos solo tienen que decir lo que ven allí y ya está, sin juzgarlo. Yo no creo que deba ser así. Y hay algunos que se les nota mucho que son de un equipo en cuestión y claro, cualquier decisión que atañe a ese equipo pues la justifica de alguna manera, y yo creo que eso es lo que no está bien.
Oiga, aclárame, ya aprovecho, yo he tenido esta temporada y muchos yo creo que hemos tenido la confusión de, ¿hay manos voluntarias y manos involuntarias? ¿Lo recoge el reglamento? ¿Qué directrices les han dado ustedes desde el Comité Técnico de Árbitros en este asunto?
Pues bueno, sí, eso viene reglamentado de toda la vida, ¿no? La mano voluntaria y la no voluntaria. El caso es que, bueno, es una, digamos que es difícil el tema ese, ¿no? Porque la gente cuando ve una mano quiere que se pite, y a lo mejor el jugador no ha tenido ninguna intención. Es una, tiene que ser una posición natural del cuerpo. Está claro que si tú levantas las manos por encima de la cabeza, ya no va a ser una mano no voluntaria, porque uh-huh. Tú estás ocupando un espacio que no te corresponde, ¿no? Uh-huh. Pero una mano normal, ¿qué pasa? Que dice que a lo mejor le corta una jugada peligrosa o es dentro del área y es un penalti, pero si no ha habido voluntariedad, el balón está demasiado cerca como para que el jugador pueda reaccionar a querer darle. Hay una serie de circunstancias que nosotros tenemos que valorar ahí in situ, que son las que nos dicen si la mano es voluntaria y debe ser sancionada o no.
Uh-huh. De esta temporada, ¿con qué partido se queda? ¿Cuál es el recuerdo que le va a quedar a González González de esta recién concluida 2014-2015?
Bueno, la verdad que he pitado muchos, ¿no? He hecho 21 partidos de Liga y 4 de Copa del Rey, y he pitado grandes partidos, quizás pues por renombre, yo que sé, al final, y por que fueron a final de temporada ya con mucho en juego, quizás el Barça-Valencia, el Sevilla-Real Madrid, o en Copa el Barcelona-Atlético Madrid, que son grandes partidos con mucha trascendencia y que salieron muy bien, la verdad.
Uh-huh. Partidos donde el ambiente le condiciona al árbitro, o cómo se abstrae un árbitro de un ambiente, como dice, de final de temporada donde hay mucho en juego.
Yo creo que, vamos a ver, el ambiente lo único que hace es hacerte que estés más concentrado en el partido, si cabe, ¿no? Yo creo que lo difícil es cuando ves alguna liga por ahí extranjera que han hecho un partido, ha pasado algo y lo hacen a puerta cerrada. Eso sí es difícil, ¿eh? Mantener la concentración en un campo donde no hay presión, donde no hay nada, te evades por momentos. Cuando sí la gente aprieta y el partido es que tiene tensión, yo creo que te exige ese plus, pero que hace que estés más concentrado todavía y que la labor, yo creo que al final siempre es favorable toda esa presión. Uh-huh. Hay que saber llevarla, pero yo creo que es con el tiempo, con los años de experiencia y habiendo pasado por todas las categorías que hemos tenido que pasar para llegar a Primera División, con eso ya llegas vacunado, digamos.
Uh-huh. Tiene usted 40 años, ¿el pero en su carrera arbitral es que haya llegado demasiado tarde para ser internacional?
No, yo llegué con 34 años a Primera División, no llegué tarde, lo que pasa es que, bueno, pues eso son, la verdad, Las circunstancias en la vida son también en el arbitraje, ¿no? En el momento que yo pude ser internacional, pues no hubo plazas y ya está, no hay que darle más vueltas. Es un tren que pasó, que me hubiera gustado hacerlo, pues por supuesto. Pero bueno, ahora ya tampoco, como sé que es algo que no se puede dar, no le doy más vueltas y disfruto de lo que tengo, que no es poco, y como también salgo al extranjero con mis compañeros, pues algunas veces al año, pues también lo disfruto de, aunque no sea como primera espada, pero también lo disfruto con ellos, echándoles una mano en lo que puedo.
¿Cuánto le dedica un árbitro de primera división a prepararse para un fin de semana?
Bueno, nosotros, si te digo la verdad, somos más profesionales ahora que nadie, porque encima tenemos la dificultad de que el entrenamiento lo hacemos casi siempre solos, ¿no? Salvo pequeños grupos de compañeros, de árbitros que tenemos y tal. No es como la estructura de un club que los envuelve de tal manera que a los chavales, a los jugadores, también son mucho más jóvenes, está claro, pero les hacen todo. Necesitan un dentista, les busca un dentista. Necesitan un pediatra para su hijo, les busca un pediatra. O sea, la estructura de clubes de primera división es tan grande que los futbolistas hoy no necesitan nada. Los delegados y la gente de club se lo resuelve todo, ¿no? Pues a nivel de entrenamiento es igual. Nosotros tenemos un preparador físico a nivel nacional que nos manda un planning todas las semanas con el entrenamiento y después nosotros pues somos los que lo llevamos a cabo, subimos nuestros entrenamientos a una página donde él observa nuestra progresión y nuestra pues controla el entrenamiento todos los días. Y bueno, a partir de ahí, pues después está el tema táctico de valorar el partido en sí que vas a hacer, ver partidos de los equipos que vas a arbitrar ese fin de semana. Y después en la charla previa antes del partido que tienes con tus compañeros y con el cuarto árbitro, pues ya las cosas más importantes que crees que pueden pasar en ese partido, los jugadores que puede haber un poco más problemáticos que el resto, bueno, un trabajo previo importante para que no nos pille nada de sorpresa a poder ser.
O sea, que hacen un trabajo de scouting también de los equipos a los que le va a tocar arbitrar durante la semana.
Hombre, por supuesto. Si tú llegas y no sabes que en este equipo hay dos o tres jugadores que son un poco más problemáticos, quiénes son los líderes del equipo, que es muy importante ganártelos pronto, porque cada equipo está claro que hay un par de líderes o tres que suelen ser el capitán y algún jugador del centro del campo de la defensa que son más veteranos, y esos jugadores son importantes para ti, de tenerlos de cara para que no te compliquen el partido, y eso hay que saberlo.
Oye, ¿cómo empezó usted en el mundo del arbitraje?
Bueno, pues, a ver, con 13 años yo jugaba al fútbol en equipo federal aquí en mi pueblo y tal, se deshizo. Y mi hermano había entrado en el arbitraje y bueno, pues te metes un poco, pues eso, con 13 años tampoco tienes decidido lo que vas a hacer en tu futuro, ¿no? Por probar. Entré por probar y me encantó, me enganchó y bueno, 27 años después aquí estoy encantado de la vida, con más ilusión que el primer día y disfrutando cada día al máximo de la oportunidad que me brinda de estar en los mejores campos del mundo y viendo a los mejores jugadores del mundo allí a ras de suelo y disfrutando de este deporte tan bonito que es el fútbol.
Los que vamos a los campos de los equipos modestos de la tercera división los fines de semana, muchas veces se nos pasa por la mente, ¿es más difícil arbitrar un partido de tercera que de primera división?
No. Es más difícil arbitrar un partido de primera división, porque la diferencia en la velocidad de juego y todo lo que sucede no tiene nada que ver. Lo que pasa es que, bueno, en tercera pues hay otras connotaciones, de lo que te decía, la presión del público es diferente, de tu preparación. Normalmente cuando estás en tercera eres muy joven, te tienen que pasar muchas cosas todavía, la experiencia, como dice el refrán, es un peine que te llega cuando estás calvo, ¿no? Pues esto es igual. En primera división ya llegas con una trayectoria importante hecha, has pasado por todas esas categorías, que es donde te has formado de verdad como árbitro, ¿eh? Porque es donde tienes que lidiar toros diferentes, pero claro, primera división es primera división, todo sucede a una velocidad que muchas veces lo vemos en la cámara, después en la repetición tres veces o cuatro, y aún no estamos seguros de lo que ha sucedido. Pues imagínate nosotros allí en el campo, en movimiento, a 180 pulsaciones, con jugadores que se te cruzan, jugadores que te intentan engañar, otros que, bueno, se complica el tema, con lo cual ya te digo que primera división es como la Fórmula 1, si te sales de la carretera ya no puedes volver.
José Luis González González, mejor árbitro de la primera división, natural de Ponferrada y un castellano y leonés. Nos alegramos de esta buena noticia y enhorabuena y mucha suerte para la próxima temporada.
Muchísimas gracias, un placer.
¿Sabías que los ordenadores de a bordo de la nave que llegó a la Luna tenían menos capacidad de procesamiento que un smartphone? En la Facultad de Informática de la Universidad Pontificia de Salamanca te lo contamos. Grados en Administración y Dirección de Empresas Tecnológicas e Ingeniería Informática Presencial y ahora también online. Universidad Pontificia de Salamanca, el primer contacto con lo que quieras ser.
precisamente de Salamanca y de su equipo de baloncesto. Han llegado esta mañana noticias de la Euroliga femenina porque ha confirmado que el Perfumerías Avenida va a ser uno de los 9 cabezas de serie de la próxima temporada. Por lo tanto, no va a tener que jugar el Perfumerías Avenida la fase previa, que sí lo va a tener que hacer el otro equipo español, el que precisamente le ganó la liga a la Avenida, el Spar Uni Girona, que se va a enfrentar al Breno en la fase previa para entrar en la fase de grupos de la próxima edición de la Euroliga, la que va a ser ya la 2015-2016. Entre una temporada y otra está uno de nuestros jugadores de baloncesto de Castilla y León. Él ha estado en los Juegos Europeos de Bakú hace unos días, ha acatado una medalla de plata y queremos saber cómo ha sido esa experiencia de los primeros Juegos Europeos. Sergio de la Fuente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Medalla de plata que sabe a qué, ¿dulce o amarga?
Al principio amarga, pero luego muy dulce, porque nuestro objetivo era entrar en cuartos, entramos en cuartos, luego ganamos a cuartos a los anfitriones, a Azerbaiyán, que habían fichado a americanos para jugar ese torneo, porque para ellos era unas olimpiadas muy importantes para Azerbaiyán. Han hecho buenos equipos en todas las disciplinas y bueno, nos ganamos en cuartos, luego llegamos a la semifinal y jugamos contra los campeones del mundo, que son los serbios, también ganamos y luego en la final ya llegamos muertos.
Porque ha hecho mucho calor, ¿no? He leído crónicas por ahí que decían que sobre todo una tónica es las altas temperaturas que habéis sufrido.
Sí, bueno, aparte del calor, más que el calor ha sido el viento, que en la pista secundaria hacía mucho viento y los tiros de balón a veces se les llevaba. Pero bueno, eso nos pasaba a todos, así que tampoco yo creo que sería una excusa el tiempo, tanto el calor como el viento, para todos es igual y bueno, al final estamos muy contentos por la medalla.
Estamos hablando de la modalidad de baloncesto en 3x3, que es una de las novedades de estos Juegos Europeos. Has estado junto con Nacho Martín, Alex Yorca y Juan Vasco. Oye, ¿qué tal esto del 3x3?
Muy divertido. Ya había jugado el año pasado, que estuvimos jugando el europeo en Zanca, en Hungría, y muy divertido. Ya sabíamos cómo se jugaba, sabíamos que era es una modalidad de baloncesto muy dura porque se permite mucho contacto. En España no estamos un poco atrasados en esto del 3x3, pero en Europa están apostando fuerte, lo quieren hacer un deporte olímpico. Y bueno, esto va poco a poco, pero bueno, si siguen así, yo creo que sí que será un deporte olímpico, porque es un deporte muy divertido, es para cada espectador es muy bonito disfrutarlo, porque hay mucho más contacto que el baloncesto 5x5. Y hay muchos más tiros porque las posiciones son mucho más cortas.
Por más mal que estábamos atrasados, plata en la categoría masculina y bronce en la femenina, ¿no?
Sí, bueno, al final también es suerte. Al final la suerte hay que decidir buscarla, pero bueno, también ha sido suerte en momentos puntuales. Tú metes, el otro no mete, una falta que te pitan y a ellos no les pitan. Son detalles que al final en octavos jugamos contra Italia y llegamos y jugamos la prórroga. Entonces llegan a meter un triple y estamos fuera, o sea, no llegamos ni a cuartos, que era nuestro objetivo. Entonces al final es un poco también tener suerte.
¿Y qué va a hacer Sergio ahora? Porque Sergio los veranos no los toma para descansar, ¿no? ¿Se va a hacer más torneos de estos?
Sí, yo quiero seguir jugando porque el baloncesto, ya siempre lo he dicho siempre, que es mi hobby, me quiero pasar bien, disfrutar, y al siguiente le tenemos en Moscú en julio.
¿También 3x3?
Sí, 3x3, me voy con Nacho y con Nacho Martín y Sergi Pino.
Bueno, vaya que pillo. Bueno, con Sergi Pino he estado este año en el Club Baloncesto Valladolid, que por cierto, a los aficionados al baloncesto de Palencia, Sergio, ¿qué le puedes decir del que va a ser su nuevo técnico de Porfi Fisac?
Hombre, yo la gente de Palencia que le gusta el baloncesto y ya sabes cómo es Porfi. No voy a decir nada nuevo de Porfi. Yo soy un muy buen entrenador, uno de los mejores entrenadores de la Liga de Foro, y yo creo que lo va a hacer muy bien, como casi siempre hace. Entonces, bueno, ahora hay que esperar a ver qué tal equipo lo tiene, si tiene dinero, si no tiene dinero, pero bueno, yo creo seguro que hace buen equipo.
¿Y qué va a hacer Sergio de la Fuente la próxima temporada?
No lo sé, todavía no habla ni con mi representante ni con nadie, porque quería estar en Bakú tranquilo, sin saber nada de el plano que viene. Solo quería centrarme en jugar, y ahora cuando ya he vuelto con mi agente y ya valoraremos las ofertas que tengamos.
Bueno, pues que sea un verano por un